Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ya no vuelvo a decir que hoy voy a poner fin a la lectura de sus correos porque puedo volver a tirarme la plancha, ¿verdad? Y tirarse la plancha públicamente y de manera reiterada, pues no es lo más agradable. Pero sí voy a intentarlo, aunque tampoco sea la primera vez que lo haga. Yo les he dicho a ustedes que leo sus correos apenas llegan, porque paso muchas horas sentado ante la computadora trabajando. Pero que luego, pues, vuelvo a leerlos y los analizo y subrayo todo aquello que más me interesa y veo cuáles de esos correos me sugieren una canción. Y busco una canción, esa canción, y vuelvo a escucharla y trato de encontrar la mejor versión o grabación de esa canción que existe. Pero es que a veces, señoras y señores, también sucede que un correo me lleva a abordar otro tema, y ese otro tema a buscar otra canción que diga lo que ya hemos dicho ustedes y yo. Decirlo de otra manera. En fin, yo estoy seguro de que muchos de ustedes ya saben o sospechan todo esto. De ahí que prefiera no contestarles de manera inmediata, sino cuando ya pueda dedicarle a la mayoría de esos correos el tiempo que yo creo que merecen. Aquí tengo un correo, por ejemplo, de Pedro Luis. Un correo muy especial, uno de esos correos que reflejan como ningún libro de historia, bueno, lo que ha sucedido y sucede en Cuba. Y quien dice en Cuba, dice en muchos de ustedes, dentro de ustedes. Escuchen lo que dice este correo de Pedro Luis. Saludos, estimado Orlando. Escuché el programa del viernes y quiero decirle que nací en 1973, bajo engaños y mentiras. Desde pequeño me enseñaron a no decir la verdad y a quedarme en silencio y no hablar nada. Fui adoctrinado y desde que nací, todo es malo. Esto no se puede decir, esto no se puede hacer, no se puede, habla bajito, no digas eso, di esto, y no, y no. Y no. No quiero, sigue diciéndome Pedro Luis, que mi correo sea un lamento, pero es hora de no quedarme en silencio. Han pasado muchos años de vivir en el silencio. Mire, se me ha ocurrido un título para escribir algo. Vivir en el silencio. Gracias por leer mi correo, Pedro Luis. Amigo Pedro Luis, ese título, Vivir en el silencio, también podría servir de título a una pintura, ¿eh? A una pintura, a un cuadro. Un cuadro que se expusiera en Cuba y que sin decir nada lo dijera todo. Un cuadro inocente, entre comillas, ¿verdad? Un cuadro donde se viera a una sola persona mirando a quien la mira, ¿verdad? Es decir, a quien se planta delante del cuadro. Esa persona llevándose un dedo a los labios en señal de algo que ustedes ya saben, ¿no? Yo creo que ese cuadro tendría un gran éxito en Cuba, a diferencia de tanta pintura moderna que nadie entiende. No habría un solo visitante a la exposición que no lo comprendiera, que no pudiera explicar ese cuadro. Repito, un cuadro donde solo apareciera alguien llevándose un dedo a los labios. Es decir, sugiriéndole silencio a la persona que está en la galería, en el museo, y que se asoma a esa tela. Eso es todo lo que tendría que tener ese cuadro. Alguien mirándolo a uno y haciéndole así. Hasta yo, amigo Pedro Luis, que falto de Cuba desde hace más de medio siglo y que me fui de ella niño, como todos ya saben, hasta yo recuerdo la necesidad de hacer silencio a principios de los años 60, ¿verdad? O de hablar en voz baja, porque hasta las paredes podían ser miembros del Comité de Defensa de la Cuadra. Me río, pero esto era muy serio. ¿Quién puede vivir en paz en un país, amigo mío, donde hasta las paredes se prestan para espiar, para delatar y para reprimir a sus ciudadanos? Dan ganas de echarlas abajo. Esperemos que esas paredes delatoras recapaciten, que no se les construyó para que fueran nuestras enemigas, para que nos perjudicaran, sino para todo lo contrario, para protegernos.
Para la libertad, Sandro luchó perdido. Para la libertad,
mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho.
Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas,
porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida.
Señoras y señores, Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina interpretando Para la Libertad. Para la Libertad, no sé cuántos de ustedes lo saben, es un poema de Miguel Hernández, el gran poeta español que falleció poco tiempo después de terminar la guerra civil en su país. Un hombre que murió joven, de 30 y tantos años cortos, y que escribió una serie de poemas tremendos, como este titulado Para la Libertad, un poema que muchos cubanos podríamos suscribir. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Aquí tienen ustedes a un hombre comparándose con un árbol carnal. Miren qué adjetivo ese tan hermoso. Un árbol carnal que está dispuesto a darles a los cirujanos sus ojos y sus manos, si esos ojos y esas manos sirven para alcanzar la libertad. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Qué hermosura esa! Entrar en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Este hombre está dispuesto a renunciar a todo con tal de lograr la libertad. Ahora viene una estrofa que a mí me parece excepcional. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella, es decir, la libertad, pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. ¡Qué bello es eso! Donde amanezcan dos ojos vacíos, dos agujeros de ojos vacíos, la libertad va a poner dos piedras de futura mirada, señoras y señores, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Es decir, en aquel hombre que lo dio todo, incluso partes de su cuerpo para la libertad, en ese hombre van a crecer nuevas piernas y nuevos brazos. Y por supuesto, la estrofa final, que es tan hermosa. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Hay que pensar que Cuba va a hacer eso. Un árbol talado que retoña porque aún tiene la vida. ¿Verdad? Nada, volviendo a sus correos. Luis Mario, muchas gracias por tu correo más reciente. Jaime, ya está al tanto de lo que me dices en él. Aquí tengo otro correo que dice: saludos y bendiciones para mi amigo Orlando. Es un gusto escribir a su programa. Gracias. A pesar de que no escribo mucho, casi siempre lo escucho junto a mi abuela, en casa. Las canciones, la poesía, que alegran el corazón del cubano. Que Dios bendiga a su programa, me dice este oyente, a su familia y todo lo que usted haga para alegrar a otras personas. Quiero decirle que nunca me llegó el radio que pedí para mi abuela Ida Lao en San Juan y Martínez, Pinar del Río. Gracias y nuevamente bendiciones. José Orlando. José Orlando, si estás escuchándome, cuánto me alegra saber que este programa también les alegra. Yo creo que el pueblo de Cuba necesita sonreír de vez en cuando. Necesita recordar sonriendo de vez en cuando. Porque solo los buenos recuerdos van a ayudarnos, junto a las esperanzas, a conseguir una Cuba mejor. No todo puede ser tristeza, no todo puede ser indignación, aunque a nuestro alrededor eso sea lo que más abunde. Hay que sonreír de vez en cuando. Y a mí me alegra mucho que este programa los invite a veces a sonreír. El radio, bueno, ya sabes lo que digo constantemente sobre los radios. Están llegando, pero muy poco a poco. Nada, paciencia. Amigo José Orlando, a ver si en algún momento ese radio para tu abuela llega allá a Pinar del Río. Rafael, otro correo. Muchas gracias por su sintonía. Su correo, debo decirlo, no cayó en saco roto. Tan pronto llegó, hice un par de copias fotostáticas de él y se las entregué a quienes pueden tratar de hacer algo para complacerlo a usted. Su sugerencia me parece muy buena, pero recuerde que esta emisora pertenece al gobierno de Estados Unidos y que las cosas de palacio, pues, van despacio. Amigos, el correo de Rafael dice lo siguiente. Hola, Orlando. Un gran saludo para usted y para todos los que hacen posible que lleguen a Cuba las informaciones que se dan a conocer a través de sus diversos programas. Orlando, hoy quiero proponerles algo que para mí es muy importante, y esto es que se le puedan enviar a través de mensajes o correos electrónicos a todos los que así lo deseen las noticias más importantes que salen en Martí Noticias, porque los que no tenemos la posibilidad de escuchar la radio constantemente, podemos recibir las noticias y leerlas cuando tengamos un chance. Si aquí en Cuba, continúa diciéndome Rafael, hay un servicio que envía a tu celular en forma de mensaje las noticias más relevantes de Prensa Latina, de Cuba Debate y del Granma, que todas son mentiras, ¿cómo ustedes, que tienen más tecnología y desarrollo en las telecomunicaciones, no van a poder? Espero que pueda responder a mi inquietud. En estos momentos estoy escuchando su programa. Rafael, me parece estupenda su idea, repito. Ya la he pasado a las personas que pudieran convertirla en una realidad, así que crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Aquí tengo también un correo de ese amigo que ha decidido transformarse en una criatura luminosa, que ha decidido adoptar un seudónimo que inmediatamente nos sitúa a todos ustedes y a mí en plena noche cubana. Y ese seudónimo de este oyente es Cocuyo. Cocuyo, Cocuyo me dice en su correo esto: salud para usted y su familia. Ayer salió mi primera carta para usted. En ella le agradezco su amabilidad por responder personalmente a mi correo. Mi mayor placer es escribir cartas. Los correos son lo máximo, pero escritos a la hora de poder expresar emociones que a veces ocupan varios párrafos resultan demasiado estrictos. Cocuyo, me dice este oyente, tiene su historia, como la tiene el nombre de mi cuenta de correo. Es intencional. Quizás usted haya visto la película La Guerra de Murphy. Aunque pacífica, yo tengo la mía. En próximos correos le contaré dónde vivo y haré lo posible por describirle el paisaje. Es fantástico. un apretón de manos y mucha salud. Amigo Cocuyo, si me está escuchando, me alegra saber de usted. Me alegra saber de usted, saber que me ha escrito una carta de su puño y letra, saber que me va a hablar de ese paisaje que usted califica de fantástico, ¿no? Y me alegra también que haya adoptado ese seudónimo de Cocuyo. ¿Qué no podríamos decir los cubanos del Cocuyo, verdad? Pero cuídese. Cuídese mucho, amigo Cocuyo. Ya sabe que las cubanas de otros tiempos solían cazarlos a usted y a los suyos y prendérselos en el pelo o en la blusa. Llevarlos a manera de broche. Por ahí, quién sabe dónde, en Cuba, puede quedar alguna cubana de esas y hacerle pasar un susto. Aunque quién sabe, quizás a usted, amigo Cocuyo, le ilusione columpiarse en la melena de esa cubana y desde ahí, desde su melena, cantarle algo. Por ejemplo.
Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino, y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Señoras y señores, es Dani Rivera interpretando un bello bolero puertorriqueño titulado Madrigal, ¿verdad? Hace varios días, al finalizar el programa donde tanto hablé de la ruina que en estos momentos sufre La Habana, yo recibí un correo de nuestra amiga Flor, ante el cual no pude evitar sonreír. El tiempo, como algunos de ustedes quizás recuerden, me impidió compartir este correo con ustedes con el gusto que me hubiera gustado compartirlo, de manera que he vuelto a traerlo aquí al estudio, porque tiene algo de estampa criolla, algo de sketch de teatro o de televisión, ¿no? Escuchen lo que me dice Flor. Orlando, llegué de la calle con la lengua afuera, corriendo, volando literalmente. Me había avisado una vecina que había un camión vendiendo gallinas casi a 4 cuadras de casa. En el camino hacia allá, me enteré de que también había en la casilla picadillo de soya y carne de dieta para ancianos, enfermos, desde luego, y niños menores. Imagínate, y en medio de esto, tu programa. Amiga Flor, usted cuenta esto como si se tratara de toda una aventura, ¿no? Y dice Flor, volé hacia las gallinas y dejé marcado para lo otro, pero valió la pena el corre-corre. Conocí la labor de ese arquitecto Nicolás Quintana, que anciano y lejos trabajó, soñó con la salvación de La Habana, falsamente llamada por el régimen actual capital de todos los cubanos. Impresionante, dice Flor, pero me asalta una preocupación. ¿Dejarán los cubanos en la diáspora perder ese trabajo? ¿No habrá una de las tantas organizaciones ahí existentes que comprenda que ese proyecto también hace patria? Y Flor, señoras y señores, nos insta, a muchos de nosotros, e incluso a nuestro nuevo director Tomás Regalado, a impedir que ese proyecto de salvar a La Habana de Nicolás Quintana desaparezca, se pierda. Voy a continuar hablándoles de esto tan pronto regresemos del intermedio. Pero como hablamos de flores, aquí tienen esta canción.
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí, no hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí. Que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer, a quien juré lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
La 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 la. No lo sea mañana. He ahí el valor del momento. He ahí el presente perfecto. La oportunidad te llega. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido. Eso es el perdón, recordar sin dolor. Agárrate fuerte y ya no te sueltes.
Y es cierto que no pasa de moda, ¿verdad? Es Celia Cruz, señoras y señores, interpretando una canción titulada Ríe, Llora. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a José Luis Rodríguez el Puma interpretando una de esas canciones puertorriqueñas que se cantaban en Cuba como si fueran nuestras. Y me refiero a Capullito de Alelí, ¿verdad? Y pusimos Capullito de Alelí porque yo estaba leyéndoles un correo de nuestra amiga Flor. Flor, y me pareció que se prestaba el seudónimo de esta gran amiga nuestra para utilizar una canción que llevara el nombre de una flor, Capullito de Alelí. Voy a volver al correo de Flor en cuestión de segundos, pero antes, como siempre, quiero darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por estar aquí con nosotros, y también a Tony Simón, nuestro operador. Es un gusto siempre tenerlos ahí apoyándome y colaborando con el programa. También quiero darles las gracias a los amigos de TV Martí, que en estos momentos nos acompañan, ¿no? A Clarita Pérez y a Carlos Herrera. Carlos y Clara, muchas gracias por su ayuda diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a la medianoche, a las 12 de la noche. Quiero instarlos, por supuesto, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya ven ustedes que no hay correo suyo que yo no conteste, que yo no comente y a veces incluso que no musicalice. Es un placer leer sus correos y a partir de ellos pues dejar volar no solo la memoria, sino a veces la fantasía. Quiero también instarlos a continuar enviándonos mensajes por Facebook, nuestra página, Entre Nosotros guión Martí. Y aquellos que no tienen acceso al correo electrónico, ya saben que también pueden enviarnos sus cartas escritas de puño y letra, poniendo en el sobre la siguiente información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Yo les hablaba de este correo delicioso de nuestra amiga Flor, donde me contaba cómo de repente había ido a comprar unas gallinas, se había enterado de que estaban vendiendo picadillo de soya y que en medio de ese corre-corre, mi programa. Pero bueno, Flor, yo debo decirle a usted lo siguiente en lo que se refiere al legado de Nicolás Quintana, el gran arquitecto cubano. Yo estoy totalmente seguro de que esos planes y esos planos de Nicolás Quintana para reconstruir La Habana están en buenas manos. Es un hombre que trabajaba para la Universidad Internacional de la Florida, es un hombre con familia que sabía perfectamente el valor de la labor de su padre, de manera que esos papeles, esos planos, esas fotografías, esas comunicaciones con arquitectos y estudiantes de la isla, todo eso está en las mejores manos. Hay que esperar que pronto, esos esfuerzos de este cubano admirable, Nicolás Quintana, puedan ir a parar a buenas manos y que esas manos, ya después del cambio que tiene que suceder en Cuba, esas manos pongan a funcionar ese proyecto de Nicolás Quintana. Gracias, Flor, por estar siempre ahí. Usted termina su correo diciendo que todos los cubanos del exilio, legisladores, organizaciones, Tomás Regalado, expolítico activo, excelente periodista, ahora director de la emisora, todos, me dice usted, en conjunto deben buscar la forma de que ese esfuerzo final de un cubano patriota no se pierda. Flor, bueno, Flor, yo le aseguro a usted que ese proyecto está en las mejores manos. Está a buen recaudo, ¿verdad? A ver, ¿qué más tengo aquí? Tengo también aquí una carta de Niveris. De Niveris, esa cronista espontánea y apasionada del acontecer cubano, cuyos correos, escritos como si toda la persona de Niveris se volcara en ellos, ¿no? Cuyos correos me traen el temblor de lo que significa ser madre e hija en un país como Cuba, en un país donde las necesidades de todo tipo hacen ola. Escuchen algo de lo que me dice Niveris en este correo, refiriéndose al panorama dejado por las lluvias torrenciales todavía recientes que azotaron una buena parte de Cuba. Escuchen lo que comienza diciéndome Niveris. Aquí hay muchas personas cocinando con leña y con carbón todavía, y con fogón pique o gasificador. Entre esas personas estoy yo, que cocino con un pique para ahorrar corriente porque el salario no nos alcanza ni para pagarla. Tengo la hornilla china que nos vendió el Estado, pero en esa se cocina solo lo necesario. Ahora nos vendieron la asignación del gas, pero no todo el mundo tiene dinero para eso. Desde noviembre compré la asignación, que fue llenar los papeles con la asignación de las dos balitas. Me costó 876 pesos. Estuve vendiendo caramelos, dice Niveris, y esto me conmueve. Estuve vendiendo caramelos por las calles desde julio hasta finales de noviembre para poder reunir ese dinerito. Quiero decir que estuve echando dinero en una alcancía casi 5 meses bajo las balas, porque si me cogen, me meten una multa de 1.500 pesos cubanos. Qué tristeza, señoras y señores, qué injusticia. Todo esto, añade Niveris, fue el año pasado, 2017. Y la otra parte de la película es que todavía no he traído el gas a mi casa, porque ahora hay que reunir para el fogón, que el más barato de una sola hornilla vale en la Chopi 33 CUC, más las dos balitas que valen 110 pesos cubanos cada una. Tengo que caminar otra vez, dice Niveris, echar en una alcancía y estar 4 meses más reuniendo para poder comprarme la otra parte del fogón. Y tengo que hacerlo porque los apagones aquí no se acaban. ¿Tú crees, Orlando, me dice Niveris, que aquí se pueda vivir de esa manera, luchando? A ver si no me muero y antes de diciembre puedo tener mi fogoncito de gas.
Quise volar y conocí la soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Salgo a buscar alguna huella, una señal. Ser mi sueño realidad, poder amar.
Amigos, es Celine Dion interpretando Sola Otra Vez.
Sola otra vez, no sé vivir sola. Sin amor, quiero saber cómo es que siente una mujer. Mi corazón no aguanta más la soledad. Sé vivir sola otra vez, sin amor. Sola otra vez, estoy aquí sola otra vez, sin amor.
Así es, Celine Dion interpretando Sola Otra Vez. A mí estos correos de Riveris, señoras y señores, me conmueven de manera muy especial. Muy especial. Riveris continúa hablándome de esa necesidad suya y de muchos cubanos de tener un pequeño fogón de gas. Y añade lo siguiente. Esta gente, refiriéndose al gobierno, no es capaz de vender esos fogones más baratos, aunque sea uno por núcleo y por la libreta, para que estos seres humanos ahorren más corriente y cada vez que haya apagones puedan sancochar, aunque sea un plátano. Y hay una pila de gente, te digo, me dice Riveris, y hay una pila de gente, te digo, en peor situación que yo, porque no pueden comprar ni lo van a comprar. Ese fogón, mientras todo esté tan caro y no tengamos ni para comer. Ya te digo, aquí, si no fuera por el dinerito que les mandan a muchas personas desde fuera, los muertos de hambre serían pilas a diario. Yo tengo la mala suerte de que no tengo familia en el extranjero, en mi pueblecito. El que tiene gas tiene familia afuera y le han mandado el dinero. Aquí hay muchos que me dicen que se van a morir y no pueden comprar gas porque el sueldo no les alcanza. Este es, señoras y señores, el paraíso que nos prometieron a todos en 1959. Entonces, dice Riveris, pienso que el Estado vende caro para sacarle el dinero bien sacado al extranjero que tiene familia aquí, en Cuba, y los demás, que se mueran. Tengo un nietecito de 1 año y medio, y jamás, desde que nació, se ha podido tomar una compota de la Chopi, porque son muy caras, y lo que mi hijo gana al mes se le va en corriente, medicinas y comida. Pásalas del Niágara en bicicleta. Una compota, me dice Riveris, cuesta 1 CUC, y las que le dan por la cuota son 7 al mes. Es para que le dieran aunque sea 15 al mes, pero para ellos es más fácil venderlas caras en la Chopi para que las compre el que pueda y el que no pueda se fastidie. Es un abuso. Hay niños de 10 años que no saben qué es el cereal ni la gelatina y que jamás han tenido un juguete de la Chopi. Los juguetes de ellos son las suizas de soga, con la parte por donde se cogen, hechas de los tubos de desodorante. Hay algunos con pelotas, pero los pobres batean pelotas de trapo. Todos los juguetes de la Chopi son para millonarios, muy caros, caros, y las cosas de comer igual, para millonarios y para los que viven del sudor del pueblo. Bueno, amigo Orlando, es poco lo que te cuento. Besos y abrazos para todos. Por eso mi corazón, termina diciéndome Riveris, por eso mi corazón se encoge más cada día.
Adiós, felicidad, casi no te conocí. Pasaste indiferente, sin pensar en mi sufrir. Todo mi empeño fue en vano, no quisiste estar conmigo. Y ahora me queda más honda esta sensación de vacío. Adiós, felicidad, casi no te conocí. Pasaste indiferente, sin querer nada de mí.
Amigos, es Bola de Nieve, por supuesto, interpretando esa canción titulada Adiós, felicidad. Una canción que me recuerda mis últimos años en Cuba. Era un niño, pero recuerdo esa canción. ¿Por qué? Porque las personas que ya se habían dado cuenta de lo que sucedía en Cuba asumieron esta canción como una especie de himno. La rebautizaron con el nombre de El himno de los gusanos. ¿Por qué? porque habían soñado con la felicidad que se les prometió en el año 59 y ya se habían percatado de que esa felicidad no iba a llegar. Adiós, felicidad. Aquí tengo un correo que llegó ayer, un correo de un amigo del que no tenía noticias desde hace mucho tiempo. El correo dice: hola, querido Orlando, buenos días. Soy Dennis, desde Houston, Texas. Hace tiempo que no le escribo, creo que desde Patricia, pero le aseguro que lo oigo diariamente sin falta. Bueno, quería comentarte. ¿Recuerdas esta portada? Dennis me manda una fotografía. Usted hizo un programa donde creo que invitó al señor Armando Lucas, autor de este libro. Hace unos días lo conseguí y lo terminé el fin de semana pasado. Me encantó. Un abrazo, Dennis. Amigo Dennis, qué gusto me da volver a saber de ti y saber que acabas de leer ese libro. Te recuerdo perfectamente. Recuerdo perfectamente a Armando, a quien conocía desde hace muchos años, y recuerdo el libro. Y yo quiero enviarte un saludo muy afectuoso a ti y a tu papá también, a Juan González, que según tú me has contado, es un martiano fervoroso. Y a veces, hablando de Martí, tú ves cómo se le humedecen los ojos. Amigo Juan, usted es uno de los tantos hombres que a veces nos emocionamos cuando leemos a Martí, hablamos de él u oímos hablar de él. Dennis, mañana voy a volver sobre ese recuerdo tuyo de este libro titulado La niña alemana. Qué bueno que has vuelto a escribirme.
Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el
Y así, señoras y señores, con Adrián y Coti interpretando Color Esperanza, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cómo sus correos me traen de la historia a la música, del presente al pasado, de la sonrisa a la denuncia, de Martí al cocuyo, de la realidad a la imaginación. Pero eso es precisamente lo que es y quisiera seguir siendo este programa. Una invitación a pensar sonriendo. Gracias a todos. Hasta pronto.
Así será, que así sea.